En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a, en esta semana tan particular. Comenzamos nuestra semana en este miércoles y con dos conmemoraciones muy importantes que hemos tenido en esta semana pasada. No nos olvidemos que, por un lado, teníamos esa conmemoración del Día de la Constitución Española. Por otro lado, también ese gobierno andaluz de coalición junto Ciudadanos y Partido Popular que cumplían esos ya 2 años de legislatura. Bueno, pues de todo ello les vamos a hablar porque tenemos el placer y la dicha de tener con nosotros en nuestros estudios a María Ponce. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, Menchu, encantadísima de estar con vosotros.
Bueno, esta primera toma de contacto sí, porque sabemos que, bueno, ya desde finales de septiembre se produjo esa renovación de diferentes líderes provinciales en toda Andalucía sí. Y precisamente tú ahora eres la coordinadora provincial de Ciudadanos en Huelva. De momento, bueno, estás ahí, ¿verdad?, haciéndote un poquito sitio con otras responsabilidades, porque también eres senadora por Huelva y diputada provincial. Por lo tanto, sí, bueno, son muchos compromisos, muchas responsabilidades, como digo, y cargos de peso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, senadora en realidad por designación autonómica. Yo creo que esto es algo que hay que destacar porque, hombre, que se le dé la oportunidad a una persona de Huelva antes que a cualquier otra, pues de Málaga, de Sevilla, de ciudades que otros partidos consideran más importantes, ¿no?, de provincias que otros partidos siempre han visto por delante de Huelva, y que en este caso pues que se decida que sea una mujer de Huelva, en este caso la que sea senadora por designación autonómica y representa a toda Andalucía en el Senado, pues yo creo que es algo que dice mucho de Ciudadanos, ¿no? Dice pues precisamente eso, pues que Ciudadanos apuesta por la igualdad territorial, por la igualdad de oportunidades, y que quizás en este caso pues trate incluso con más mimo y con más cariño a las provincias que siempre hemos estado un poco olvidadas y dejadas, y sí nos dé la oportunidad de tener representación y de tener voz a nivel nacional, que yo creo que es algo que Huelva merece, y es algo que de lo que se trata es de eso, ¿no?, de intentar poner voz siempre en todas las instituciones.
Y además, bueno, esas diferentes mociones, ¿verdad?, que se han presentadas en los diferentes ayuntamientos donde hay representación de la formación naranja de Ciudadanos, que no nos olvidemos que ya va siendo un partido consolidado, como consolidado va siendo esa gestión ya de 2 años. Exacto. En el gobierno andaluz, que yo, si no sé, yo creo que se puede definir como, bueno, pues un gobierno estable, ¿no?
Exacto. Yo creo que la palabra es esa, la palabra es estabilidad, porque estamos viendo que a nivel nacional pues hay una gran incertidumbre, hay una inestabilidad constante, hay dos partidos pues que no se entienden y que parece que hay una lucha interna entre ellos, vamos, por lo visto es lo que se ve desde fuera, y muchas veces no sabes si tienes un gobierno a nivel nacional de PSOE-Podemos o tienes un gobierno de PSOE o otro de Podemos, ahora ya, ¿no?, que entran también Bildu y Esquerra y meten a partidos pues que no son ni constitucionalistas. En Andalucía, sin embargo, pues hay una estabilidad, se ve que hay un gobierno consolidado, fuerte, unido, estable, que lo ha conseguido en tan solo 2 años, incluso antes, ¿no? Y yo creo que eso pues también se ve a nivel internacional incluso, porque no hay que olvidar que en Andalucía ha aumentado la inversión extranjera cuando, sin embargo, a nivel nacional ha disminuido. Yo creo que esto es un mensaje importante que hay que dar también.
Sí, que es verdad que, bueno, pues al final también está en el panorama de actualidad pues lo que estamos atravesando, ¿verdad? Todos sí, los ciudadanos y ciudadanas, no solamente a nivel nacional ya, sino a nivel mundial, esta pandemia que se ha intrometido también en los designios de la política. Vosotros sí, además os habéis tenido, supongo yo, también que centrar en no solamente en salvar vidas, sino sí, también empleos.
Nosotros, bueno, de hecho hoy, iba a empezar un poco por el principio, ¿no? Hoy se conmemora el Día contra la Corrupción, precisamente, y yo creo que esta es una de las banderas que siempre ha traído Ciudadanos de la mano. Nosotros, cuando llegamos al panorama político, incluso ya estando el Partido Socialista y estando Susana Díaz gobernando en Andalucía, como requisito imprescindible para ir aprobando presupuestos, una de las primeras cosas que pusimos sobre la mesa fue, bueno, tenemos que luchar contra la corrupción. Chávez y Griñán tienen que pasar por el banquillo de los acusados y tienen que ser juzgados como cualquier persona, sin tener ningún privilegio como político. Esto es algo que el Partido Socialista dijo al principio que no. Nos dijeron que estábamos chantajeando incluso al Partido Socialista porque esto no era posible, y Ciudadanos consiguió que no fueran aforados y consiguió que Chávez y que Griñán se sentaran en el banquillo, y consiguió pues que al final fueran juzgados como fueron, y bueno, tenemos una sentencia condenatoria, ¿no?, que es algo que yo creo que es muy importante. Se perdieron 680 millones prácticamente en esa trama de corrupción de los ERTE, que no vamos a recuperar porque Susana Díaz votó en contra. Bueno, perdón, Susana Díaz retiró a la Junta de Andalucía como parte implicada, como acusación en el proceso, por lo cual los andaluces no vamos a poder ver esos 680 millones. Pero Ciudadanos ahí da un paso muy importante contra la corrupción y sigue dándolo. Entonces yo creo que es algo también que en estos dos años de gobierno tan sólido y tan consolidado no haya habido ni un solo titular, que es algo muy reseñable, de un caso de corrupción que implique a un alto cargo de la Junta de Andalucía actual. Es algo que yo creo que hace cuántos años, 30 y tantos años, que no veíamos, que estábamos todos los días viendo pues cómo día sí día no teníamos un caso de corrupción en los periódicos que manchaba Andalucía, y yo creo que eso fue una bandera muy importante que tuvimos ahí. Después, obviamente, ha habido un crecimiento muy grande. Por primera vez en Andalucía ha habido superávit y no ha habido pérdidas después de cerrar el año, y eso bajando impuestos, que siempre es el criterio que tiene Ciudadanos, vamos a bajar impuestos, y bajando impuestos conseguimos tener superávit en Andalucía. Eso es importante, o sea, tú consigues no perder dinero en Andalucía bajando los impuestos, porque sabemos que tocando el dinero de el bolsillo de los ciudadanos al final repercute en el consumo. Si yo te subo los impuestos, tú no vas a salir a tomarte una tapita al bar, ese hombre no va a poder contratar personal, no va a poder prosperar, y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, yo creo que esto es algo importante, y es cierto que aunque ha habido un crecimiento en Huelva, con el tema del COVID, que es por eso te decía, vamos a hacer un poco de análisis desde el principio, pues hemos tenido que frenar un poco. Teníamos muchísimos proyectos en marcha para Andalucía que a largo plazo pueden repercutir en que sea una comarca muy próspera, pero hemos tenido que frenar por el COVID. Estamos ahora mismo en una tesitura en la que lo importante es salvar vidas, y después, en segundo lugar, obviamente también salvar empleos, pero sobre todo salvar vidas. Entonces, bueno, todos los recursos que estábamos poniendo en que Andalucía prosperara, ahora se están invirtiendo en que podamos salvar tantas vidas como podamos. Nos estamos anticipando incluso las medidas al gobierno central. Hemos tenido durante meses unas tasas de contagio muy por debajo de las medias nacional, que yo creo que eso también es importante y hay que destacar. Y bueno, por desgracia, pues nos hemos encontrado con Andalucía, y sobre todo con Huelva, con una provincia aquí con unas carencias a nivel estructural y a nivel de infraestructuras de sanidad pésimas. Tenemos ahí muchos proyectos como los Chares, ¿no?, que están inacabados. Teníamos todavía proyectos como el Centro de Salud de Galaroza o como el Materno Infantil de Huelva, que no se habían puesto sobre la mesa, y entonces estamos intentando con estos presupuestos ahora que presentamos 2021, pues también influir y de alguna forma pues proyectar e invertir en todas esas estructuras, todas esas infraestructuras que van a ayudar también y a permitir a que Huelva a nivel sanitario también pueda ser un referente en Andalucía.
Son muchos temas, pero nos gustaría también acercarnos, si te parece, a cómo ha influido en Huelva. Entre ellas, bueno, pues hemos visto también esa mejora o esa agilización que se ha producido en la justicia, ¿no? Sobre todo en los servicios de justicia, cuéntame.
Sí, pues mira, en justicia, efectivamente, pues como todo, yo es que muchas veces dices tú, bueno, ¿y qué no ha estado colapsado en Huelva? O sea, Huelva ha sido, de verdad, si Andalucía ha sido la gran olvidada de España siempre, a Huelva yo creo que ha sido la gran olvidada de la gran olvidada. O sea, siempre hemos estado los últimos para todo. No hemos crecido absolutamente en nada. Entonces nos encontramos pues con lo que te decía antes, la sanidad colapsada, la educación colapsada, los juzgados colapsados, ¿no? Y bueno, de hecho, los profesionales de la justicia se llevaban meses sin cobrar. O sea, nosotros llegamos y Juan Marín, que es nuestro vicepresidente y que además es el consejero que está a cargo de esta consejería, pues dijo, vamos, esto no puede ser, la gente trabaja, la gente tiene que cobrar, tiene necesidad. Necesita, obviamente, sus ingresos para poder vivir. Entonces él se propuso y se comprometió a que cobraran en 40 días y están cobrando en 20. O sea, que es algo que ya pues de por sí 40 ellos lo veían increíble, pues en 20. Y hemos invertido también mucho en lo que son las infraestructuras en los juzgados, porque estaban colapsados. El juzgado de familia no daba abasto. Hemos conseguido también, hemos implantado otro juzgado de familia, también lo hemos separado del mercantil. Hay un juzgado ya que se va a dedicar en exclusivo a lo mercantil, que era algo que venían demandando pues históricamente todos los profesionales de Huelva. Se están agilizando los trámites, se está contratando más personal. Ahora, debido al COVID, hay muchos ERES y, por supuesto, muchos cierres también, por desgracia, no cierres de empresas. y tienen que pasar muchos por el juzgado, y lo que no puede ser normal es que se pasen años sin que haya una resolución judicial y que eso te entorpezca, ¿no? Pues al fin y al cabo tu proyección de vida, de futuro, se está intentando trabajar mucho también ahí.
Uh-huh. Y hay sectores, ¿verdad?, que lo están pasando peor que otros, hay sectores uh-huh. que necesitan ese apoyo y esa ayuda inmediata, y entre ellos, bueno, es normal, ¿no?, también dedicar esa energía y esas fuerzas a revitalizar, ¿no?, uh-huh. sectores tan importantes como el turístico.
Hombre, el turismo nosotros entendemos que es precisamente, junto a la agricultura quizás, pues uno de los sectores más importantes que hay para Andalucía y especialmente para la provincia de Huelva, ¿no? Hombre, yo me echaba la mano a la cabeza cuando el Partido Socialista, ¿no?, o Podemos decían que el turismo no era importante y como vemos cómo están intentando frenar el turismo a toda costa a nivel nacional. Nosotros hemos apostado por el turismo y de hecho en Huelva, precisamente por primera vez, cerramos el 2019, y esto es un dato que yo, que me dedico al sector turístico especialmente, te puedo decir que es impresionante. Huelva fue encabezó el crecimiento turístico en Andalucía el primer año que Ciudadanos llega al gobierno, ¿sabes? De la mano, precisamente, pues de nuestro vicepresidente Juan Marín, y aquí en Huelva de la mano de nuestra delegada, de María Ángeles Muriel, que está haciendo un trabajo fantástico. Y yo te puedo decir, como profesional del sector que soy, que lo importante es que tú estás trabajando de la mano, precisamente, de los profesionales y del sector. Y esto es básico, o sea, porque una persona o que se ha dedicado toda su vida a la política no puede saber lo que es trabajar en un sector, es que no lo puede conocer igual, por mucho que se empeñe, porque tú desde las instituciones tienes un concepto totalmente diferente. Pero claro, nosotros venimos de la sociedad civil, prácticamente en todos los que estamos en Ciudadanos. Entonces, no es lo mismo decir, bueno, ¿qué problemas hay aquí? No, ¿qué problemas hay aquí? No, siéntate con el sector, escúchalo, ellos te van a decir cuál es el problema. Incluso ellos muchas veces te adelantan la solución, y tú como administración y como institución, lo único que tienes que hacer es tender la mano, ayudarles, buscar los recursos, ponerlos sobre la mesa y ver si es viable, ya está, y ayudarles así. Pero claro, si tú estás continuamente poniendo políticas sobre la mesa que no dan solución a los problemas, que suponen un desembolso económico que muchas veces no tiene retorno, lo que estás haciendo es gestionar mal. Ese es el gran problema. Se ha visto cómo en el primer año de gobierno de la Junta de Andalucía se ha gestionado bien, hasta el punto de que en Huelva hemos encabezado el crecimiento turístico a nivel autonómico. Y esto es algo importante.
Uh-huh. Y también con ese gran aumento de partidas, ¿no?
Exacto.
Partidas que son necesarias, indispensables.
Sí, son necesarias y son indispensables. Y además tiene una cosa, es que el turismo en Huelva es uno de los sectores que más empleo produce. O sea, que no solo directamente, sino también de forma indirecta, porque hay muchos sectores que dependen del turismo. La hostelería, el comercio, el sector de los taxis, de transporte, hay muchísimos sectores que dependen también del turismo. Entonces, desde la Junta de Andalucía, las partidas más importantes que se están poniendo ahora principalmente son en lo social, porque es lo que necesitamos, la sanidad, asuntos sociales y también, por supuesto, la educación. Y hay una partida muy importante de ayudas destinadas precisamente a autónomos. Ahora se ha sacado una batería de ayudas de 667 millones de euros, que es más de lo que... O sea, si tú sumas lo que aportan todas las comunidades autónomas durante esta crisis del COVID, incluso lo sumas a lo que aporta el gobierno central, no superan la cantidad que solo Andalucía pone sobre la mesa. Esto realmente es un impulso y es una muestra y una demostración de la apuesta que tiene Ciudadanos desde la Junta de Andalucía por revitalizar el empleo en Andalucía, que es básico. Nosotros siempre hemos estado en Andalucía a la cola de todo, del empleo, o sea, hemos estado a la cola del empleo, hemos estado encabezando las listas de abandono escolar, hemos sido los últimos absolutamente para todo, y eso tiene que cambiar, porque en Andalucía hay mucho talento, mucho, mucho talento que se está perdiendo, hay grandes profesionales, y lo único que necesitan es tener la administración de su lado y no en contra.
Y hablando de esos compromisos, son compromisos, propuestas que ya, bueno, venían, ¿no? Uh-huh. Todas establecidas, sí, en ese decálogo, en las pasadas elecciones.
Sí.
Y entre ellos también, aunque sea, esbozar ese refuerzo, sí, al estado de bienestar. Me gustaría que, uh-huh, nos comentaras, bueno, ese impulso desde la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, uh-huh, con esa ley de la infancia y adolescencia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿De qué se trata? Y sobre todo, uh-huh, ¿a quién va dirigido?
Pues mira, principalmente obviamente a la infancia y a la adolescencia. Se trata precisamente de intentar pues llegar a los más vulnerables, que son nuestros menores, a intentar ir de la mano de ellos, y sobre todo yo creo que hay algo muy básico y en Andalucía, y es que aquí siempre se ha abanderado la dependencia, se ha abanderado el acompañamiento a menores, y no es verdad. O sea, nosotros nosotros cuando llegamos a la Junta de Andalucía nos encontramos principalmente con una lista de dependencia irreal, o sea, con datos que no eran reales. Nos encontramos con muchísimos datos que estaban ocultos, que no estaban, por decirlo de alguna forma, actualizados en el sistema. Entonces, las listas de espera de la dependencia eran mortales, o sea, mortales, de que se moría la gente y cuando ya estaban cuando habían fallecido les llegaba, pues le concedían el grado de dependencia que hubieran solicitado. Esto es inaudito. Entonces, ¿qué se está haciendo? Principalmente lo que se está haciendo es apostando también por la innovación y porque en Andalucía haya un sistema digital en el cual todo, absolutamente todo está en una base de datos. Tú no puedes tener una ficha traspapelada de una persona, porque estamos hablando de personas. Es que estos no son números. O sea, cuando hay una ficha de una persona que lleva en un cajón no sé cuántos meses o no sé cuántos años, estás hablando de una persona que tiene una necesidad quizás muy urgente de una dependencia, de una asistencia social, y que tú no se la estás prestando. Y es que te da igual. Tienes un montón de folios acumulados y no los tienes digitalizados. Entonces, la digitalización es importante. En cuanto a la dependencia también, nosotros lo que hemos solicitado es que se cumpla con la ley de dependencia en Andalucía, que no se está cumpliendo, porque la ley de dependencia exige que haya un compromiso también por parte del gobierno, del Estado, a nivel de financiación. Y lo lógico y lo normal es que el Estado cumpliera con un 50% de la financiación y Andalucía pusiera el otro 50%. Pero es que en Andalucía estamos poniendo el 82% de la financiación de la dependencia. Es que nosotros, a pulmón, es que esto no se puede asumir. O sea, nosotros necesitamos que haya un compromiso real, que no se queden palabras de este gobierno, de PSOE y de Podemos, y que no se queden palabras, y que pongan sobre la mesa la financiación que necesitamos los andaluces para que la dependencia pues consiga llegar a ser lo que es. Hemos también impulsado a través de mociones pues esa actualización del precio hora, para que los ayuntamientos también contribuyan un poco, y a través de, sobre todo ahora, ¿no?, que estamos atravesando por una pandemia mundial, y que los más vulnerables, nuestros mayores, nuestros dependientes, son los que más lo necesitan. Y ahora hay que emplear ahí muchísimos más elementos, y ahora hay que emplear ahí más recursos. Entonces, entendemos que por parte de las administraciones aquí no puede haber colores políticos. No se trata de que se ponga alguien una medalla, y no se trata de que sea el PSOE o sea Podemos o sea Ciudadanos o sea el PP. Es que da igual. Es que tú tienes ahí a un sector de la población muy vulnerable, lo tienes que cuidar, y lo tienes que cuidar de la mano de todas las administraciones. Aquí todas somos culpables de que nuestros mayores, nuestros menores no estén bien cuidados. O sea, se trata de ir todos de la mano y ya está. Nosotros obviamente tenemos que decir, porque es cierto que estamos poniendo el 80% de la financiación cuando tendríamos que estar poniendo el 50%, pero entendemos también que es el momento de arrimar el hombro. Y lo estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo, porque si depende de nosotros no vamos a dejar absolutamente a nadie fuera. Uh-huh.
Sí, que son muchos temas que además me gustaría ir tratando antes de que nos quedemos sin tiempo. Y entre ellos, bueno, pues también se nos ha... En estos días se nos ha llegado, ¿verdad?, esa nueva ley de la educación, sí, la LOMLOE, la sí, que ya todo el mundo conoce como la ley CELA.
La ley CELA.
Y es verdad que, bueno, aquí en Huelva, pues también está acarreando pues esos rechazos, ¿no?, por parte de familias.
Muchísimo, muchísimo.
Y comunidad educativa.
Sí.
Sobre este tema, bueno, pues también sabemos que actualmente pues se seguirá debatiendo en el Senado.
Sí, actualmente estamos en el plazo de presentación de enmiendas. En principio era hasta hoy, hasta el día 9, pero se ha ampliado hasta el día 15. Y nosotros en Ciudadanos estamos con las puertas abiertas. No te puedes imaginar la de colectivos que estamos recibiendo, que estamos escuchando, para poder enmendar de alguna forma esta ley, que desde nuestro punto de vista es un auténtico desastre. O sea, es una ley absurda, que lo primero que hay que decir es que nace sin consenso. O sea, ya con eso te lo puedo decir todo. Hay 12 partidos políticos que han votado en contra de esta ley y solo hay 6 que la han apoyado. Y ha salido por un solo voto a favor. O sea, que esto es la primera vez en la historia que pasa. Nosotros de Ciudadanos entendemos que tiene que haber un gran pacto por la educación a nivel nacional, porque llevamos ya 8 leyes educativas. Con esta sería la octava. Entonces tú dices, esto no puede ser. O sea, si esta es la octava, nace sin consenso, está abocada al fracaso. Dentro de 3, 4, 8, 5 años va a haber otra reforma de la ley educativa. Pues no es más fácil sentarnos todos, ponernos de acuerdo y poner sobre la mesa las necesidades que hay actualmente en educación, intentar solventarlas y hacer un gran pacto por la educación que repercuta en toda una generación a futuro, y que no estemos cambiando la ley cada 3 años? Es que esto es algo totalmente absurdo. Luego hay algo también muy importante, y es que por primera vez en la historia una ley que llega al Congreso para su debate, en esta ley se ha vetado a los expertos de la educación. Si en la anterior ley hubo 50 o 80 expertos que pasaron por el Congreso para dar su opinión sobre la educación, esta vez, pues, la ministra Celaá junto al Partido Socialista y Podemos han votado en contra de que estos expertos pasen por el Congreso a opinar, porque les da obviamente pánico lo que puedan decir, porque es que esta ley no hay por dónde cogerla. Además, entendemos también, sabemos que, bueno, han partido la plataforma Más Plurales, que están defendiendo a la concertada, y realmente es que hay que defender la concertada, porque es que es una ley que deja a la concertada totalmente fuera. Mira, hemos visto titulares, y yo particularmente, y muchos habremos visto por las redes sociales, comentarios de un alto cargo socialista, un senador del Partido Socialista, que decía que es que los colegios concertados eran pijos y elitistas. Y a mí me llama mucho la atención, porque digo, bueno, pero vamos a ver, ¿qué colegios concertados conoce esta gente? Porque la Ciudad de los Niños es un colegio concertado. El Virgen de Belén es un colegio concertado. Los Salesianos es un colegio concertado. Es que si seguimos así, ¿qué tipo de colegio concertado piensan ellos que son pijos y elitistas? Y es que también me parece un poco hipócrita por parte del Partido Socialista, porque es que resulta que la ministra Celaá llevó a sus hijas a un colegio católico, privado, trilingüe, segregado. ¿Segregado qué quiere decir? Pues que las niñas estudian por un lado y los niños estudian por otro. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que tú quieres para tus hijos lo que no quieres que los demás podamos elegir para los nuestros. Nosotros defendemos principalmente el derecho de los padres a elegir. Todos los padres tenemos derecho a elegir a qué centro educativo queremos llevar a nuestros hijos. Tengamos más recursos o tengamos menos, porque es el derecho a la educación lo que está en juego. Aquí no se trata de que tú tengas dinero y puedas decidir a qué centro llevar a tus hijos, y como yo no tengo dinero para poder pagarlo, pues no puedo decidir. No se trata de eso. Se trata de que todos los niños tengan las mismas oportunidades y que los padres también puedan hacer efectivo ese derecho. También estaba en juego el tema de la educación especial. Es que esto es algo que yo creo que a cualquiera le hierve la sangre, ¿no? Niños con unas necesidades muy, muy, muy determinadas y que vean peligrar el futuro de sus coles, porque obviamente, ojalá el colegio público fuera inclusivo de verdad, pero es que a día de hoy no lo es. Y el problema es que nos están intentando engañar. Ellos, el Partido Socialista y Podemos, vende que la escuela especial, que los colegios especiales no van a desaparecer, y que se trata simplemente de hacer más inclusivos los centros ordinarios. Pero es que no te están contando que en todos los proyectos de ley hay una memoria económica en la que te dice qué recursos vas a destinar para poner esa ley en marcha. Y es que no hay recursos para la educación ordinaria en este sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la educación infantil igual. Dicen, no, la educación infantil gratuita en toda España. Pero si no estás poniendo recursos sobre la mesa, o sea, si yo veo la memoria explicativa, la memoria económica, y tú no vas a poner ni un solo euro para esto, me estás engañando. No, es mentira. Al contrario, lo que vas a hacer es intentar colapsar la escuela pública, vas a recortar todo el dinero de las escuelas concertadas, que la mayor parte de las escuelas de educación especial son concertadas. Y si la vacías de recursos y la vacías de alumnos, ¿qué te queda? Una escuela concertada, pues, sin alumnos y sin recursos, muerta. Estás, uh-huh, obviamente, matándola.
Pero quizás otro de lo que no se entiende, ¿no?, en esta situación es, bueno, pues esa duda, ¿no?, de cuál será el idioma
sí, el
que
español,
al final será el oficial, claro, el idioma español oficial, que ya el castellano está, bueno, pues parece ser
en peligro. Pues mira, aquí ha habido mucho debate, porque incluso te digo más, nosotros en la Diputación de Huelva hemos llevado una moción hace una semana escasamente para defender el español como lengua vehicular, porque nuestra Constitución dice claramente que el español es nuestra lengua, independientemente de que, por supuesto, también tenemos más lenguas en las comunidades autónomas y hay que respetarlas, pero el español es tanto obligación como derecho de todos los españoles conocerlo y hablarlo, ¿vale? Partiendo de esto y partiendo también de que sabemos que hay comunidades como Cataluña en las que esto no se está dando, nosotros venimos reclamando desde hace años que lo que dictan las leyes en Cataluña, que es que al menos un 25% de las clases se den en castellano, no se está cumpliendo, y nosotros lo venimos exigiendo hace mucho tiempo, y de hecho hay sentencias judiciales que dicen precisamente esto, que el español tiene que ser lengua vehicular y que es lengua vehicular. Pues contra estas sentencias judiciales va esta ley. Esta ley rompe totalmente el constitucionalismo. Es anticonstitucional y probablemente esté abocada a que llegue a un tribunal y que no se pueda poner en marcha. Nosotros en la Diputación hemos llevado una moción para apoyar el castellano como lengua vehicular y el Partido Socialista y Podemos han votado en contra. han votado en contra de que el español, que es nuestro idioma, sea lengua vehicular en la educación en España. Pero es que creo que ha sido en Jaén, han votado a favor. Entonces, ¿qué problema tienen los dirigentes socialistas onubenses con que el castellano sea una lengua vehicular, que parece que no es así en otras provincias?
Se han llevado esas mociones en otras instituciones, ¿verdad?
Sí.
No solamente en la Diputación Provincial.
En el Parlamento Andaluz también hemos presentado una proposición no de ley.
Y en este pleno de este mes pues se llevará también por el Grupo Municipal de Ciudadanos.
Exacto, lo vamos a presentar en todas las instituciones. Pero es que además no solo el español como lengua vehicular, sino mociones en contra de esta ley que nos parece abusiva. Es que yo creo que no hay nada que pueda justificar que un padre no pueda elegir simplemente dónde quiere llevar a sus hijos. Es que es algo que a mí no me entra en la cabeza, pero es que te digo más, incluso habrá padres que no quieran que su hijo vaya a una escuela concertada y los obligue la administración, y tampoco puedan decidir, pues yo lo quiero llevar a una pública, porque desaparece el concepto de demanda social. ¿Y demanda social qué quiere decir? Pues eso, que tú cuando vayas a inscribir a tu hijo puedas decir, pues yo prefiero que vaya a este centro o a este o a este. No quiere decir que tú vayas a tomar la decisión, pero sí que dentro del baremo de puntuación van a tener en cuenta la preferencia de los padres. Es simplemente eso, si al final va a decidir la administración, pero por lo menos que te dejen a ti, ¿no? Decidir.
Seguiremos opinar. Hablando de este tema, que aún queda mucho.
Sí.
No olvidemos también que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha puesto en marcha esa propuesta no de ley en defensa no solamente de la Constitución española, que parece inverosímil
en estos días. Es muy fuerte.
Sino también, claro, en defensa de la lengua oficial que estamos poniendo, que el castellano no debería ser esa lengua vehicular. Nos quedamos sin tiempo. Contigo un placer, se nos ha pasado el tiempo volando. Pero bueno, en próximos programas trataremos muchos más temas sobre la mesa. Muchísimas gracias a la invitada de hoy, a María Ponce, de Ciudadanos, la coordinadora provincial en Huelva. Y muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.